El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Y nos vamos a la quinta sección de Dolores, al encuentro de Gonzalo Gutiérrez. Buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Buen día, Mauricio. ¿Cómo estás? Ahora sí se vino el invierno.
Ah, sí, ¿eh? Se siente.
Sí, por Dios, empezó a hacer un poco más de frío, pero la verdad que lo pasamos mal con el agua el otro día porque llovió bastante.
¿El fin de semana?
Sí, el fin de semana, 90 milímetros en un día. La verdad que para aquel que no había terminado de cosechar le complica la vida. Bueno, está todo barrial bárbaro, ¿no?
Claro. ¿Y heló en estos días?
No. Todavía no hemos tenido heladas. Hoy de madrugada habían 5 grados, pero no había helado y ahora hay un sol esplendoroso. La verdad que bien fin de otoño, ¿no? La verdad que muy disfrutable.
Sí. Jornadas muy luminosas, ¿no?
Jornadas muy luminosas, que es lo que las plantas quieren. Mucho sol y temperaturas moderadas. Ningún extremo y un poquito de agua.
Claro. El sol, bueno, es algo obvio, ¿no? La fotosíntesis.
Exactamente. Tal cual.
Gonzalo, en estos días se ha hablado mucho de la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de un campo en Florida de 4.404 hectáreas. El tema ha tomado estado parlamentario porque van a citar el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, al Parlamento para que explique la compra. El propio Fratti también habló, defendió, dijo que fue una compra histórica, quizá la mejor compra que hizo Colonización en su historia. Más allá de esa polémica puntual que se ha planteado con este asunto, ¿cómo funciona Colonización? ¿Cuál es el rol de Colonización? ¿Cómo puede, por ejemplo, una persona que no tiene nada llegar a ser un productor?
Bueno, ese es un poco el espíritu, ¿no? Digamos, el espíritu del Instituto Nacional de Colonización es darle acceso a la tierra a aquellos que por sus condiciones sociales o laborales no la tienen, ¿no? Pero exige de ciertos requisitos, sobre todo porque la familia que se presenta a ser colono tiene que vivir en el establecimiento donde se le va a otorgar la tierra. Y en ese sentido, la historia del Instituto Nacional de Colonización ha ido desarrollando una serie de colonias a lo largo y ancho del país, en el cual, en función, digamos, de las características del terreno, del suelo, es el giro principal que se le da a la actividad que está ahí, ¿no? Hay colonias que son mayoritariamente ganaderas, hay otras que son más lecheras, hay otras que son agrícolas, ganaderos, en fin, hay de todo un poco. Lo que sí, en todos los casos, las fracciones no son muy grandes. O sea, estamos hablando de fracciones de tierra relativamente chicas.
Centenar, 100 hectáreas, 200.
Como mucho llegará, los colonos en promedio tienen predios chicos, ¿no? 100 hectáreas o menos.
100 o menos.
Entonces ahí empieza el primer gran problema que tiene la sociedad uruguaya que resolver. Es decir, ¿cuánto es el esfuerzo que vos vas a hacer como sociedad y con qué objetivo es? Si el objetivo es social, ahí, digamos, entra otra matriz de decisión, porque, bueno, uno puede esgrimir, bueno, a mí me interesa, como pasa por ejemplo en Europa, me interesa mantener el saber hacer de las personas, de las labores agrarias, del estilo de vida agropecuario, porque tiene una historia, digamos, es parte de nuestra identidad cultural. Quiero que, digamos, que la campaña esté cuidada. Eso es un poco un concepto que los franceses, que son los reyes de estas cosas, definieron hace muchos años como la multifuncionalidad. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo justificar el que vos destinás dinero del Estado para subsidiar, digamos, la producción agropecuaria? Y le funciona bien. En el caso de Uruguay, el problema que vos te enfrentás es que en Uruguay no existe cuantitativamente menor la problemática de la pequeña producción familiar. E incluso te encontrás con un problema de que, si, digamos, por la definición de lo que es un productor familiar, Muchas veces cuando vos le haces un análisis contable a ese productor, por ejemplo, vos tenés, no sé, te voy a decir un número, tenés 300 hectáreas en el basalto en Tacuarembó, de un campo que es pura piedra, del cual no podés poner más que una vaca cada 2 hectáreas y con suerte sacás un ternero por año. Bueno, cuando yo te hago la cuenta, vos me decís, pero yo soy un productor familiar, sí, pero cuando yo le hago la cuenta de su patrimonio, resulta que usted es rico, porque solo en tierra usted tiene una cifra de varios cientos de miles de dólares. Lo que ocurre es que con esa dotación de recursos naturales que usted tiene, usted termina siendo pobre, porque no logra una productividad que le permita sustentar a su familia. Entonces tenés esa dicotomía, es decir, ¿cómo medís eso? Incluso en este caso que del que tú planteabas, digamos, esta compra histórica que hizo el Instituto Nacional de Colonización, si vos haces la cuenta, gastaste 32 millones de dólares para sentar a 30 familias como mucho, cuando estás hablando de que eso te cuesta $1 millón por familia. Esa es la inversión que hace el Estado uruguayo, que por supuesto va a tener un retorno productivo, pero por asentar 30 familias no le vas a cambiar la realidad al uruguayo pecuario, ni vas a cambiar la realidad productiva de la lechería nacional, que es hacia lo que se apunta. Entonces, el problema de estas cosas es que es el punto de partida desde donde estás y lograr cuantificar cuál es el esfuerzo que hace la sociedad uruguaya, que si tú me dijeras, nos sobra la plata porque tenemos un fondo soberano y vendemos petróleo y nos sobra, bueno, me da lo mismo lo que hagas con la plata. Pero en el contexto de un país que tiene un déficit un déficit fiscal de casi 5 puntos del producto, que no logra resolver las cosas básicas, es difícil justificar esa inversión, sobre todo porque si vos invirtieras esos 32 millones de dólares, que eso es solo el campo, después le tenés que gastar como 10 millones más o 12 millones más para dividirlo, llevarle la caminería, llevarle la energía eléctrica, la fiesta te va a costar bastante más. Capaz que esos mismos gastos te permitían asentar no 30, sino 300 familias si comprabas tierra en otro lado. Entonces, de repente expandir una colonia que ya tenías, o buscarle la vuelta. Entonces, sin meternos en la decisión puntual, el hecho de querer ser colono en Uruguay es un camino bastante difícil, que es por donde empezó tu pregunta. Y del punto de vista productivo, tampoco los colonos destacan por ser, digamos, la punta de lanza de la productividad agropecuaria. En general es al revés, están en el promedio un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque no tienen acceso, por su escala, muchas veces, a las tecnologías necesarias para poder, o a la inversión necesaria para poder lograr un sustento razonable. Y terminás con situaciones en las cuales los colonos o no viven en el establecimiento o terminan subarrendándolo a un tercero, no siempre de una forma correcta desde el punto de vista legal, y terminás con estos líos, ¿no? O sea, digamos, esta polémica saltó por otro motivo, pero son de las cosas que Uruguay debiera hacer un análisis como sociedad. Yo siempre digo lo mismo, la sociedad civil es la que tiene que determinar los destinos de los fondos públicos, que son de todos, pero digamos, hay que poner las cosas en términos relativos. Una inversión de 32 millones de dólares, vas a sentar a 30 familias, bueno, te podés imaginar que hay muchas familias que quieren recibir esa dotación de recursos, ¿no? ¿Tiene una contraparte? Sí tiene, pero es una decisión que hay que pensarla muy bien.
Claro. Se habla, Gonzalo, de que podrían esos predios, los futuros colonos, hacer lechería.
Sí, vos podrías hacer lechería. Esa zona de Florida tiene una gran predominancia lechera. Ese campo en particular tiene una parte no menor, tiene como 1000 hectáreas que son inundables. Entonces, eso es bueno.
Ese es un temita, ¿no?
Es un tema porque ahí tenés que elegir bien qué es lo que vas a hacer. No es fácil. Y tenés que subdividirlo también, digamos. Tenés que hacer fracciones que vos las puedas subdividir, porque la rentabilidad de la lechería es que vos puedas hacer leche a partir del pasto, que es lo más barato que podés, que tenés, digamos. O sea, lechería en base a grano es bien más caro. Entonces, lechería en base a pasto es posible, pero bueno, si tenés un campo que una cuarta parte se te inunda, y bueno, ya sabés que ahí tenés un problema, porque una inundación larga marcha en todas las pasturas. De todas maneras, por supuesto que podemos seguir hipotetizando. Si vos haces una lechería con agregado de valor es otra cosa. Si, por agregado de valor me refiero a que elaborás la producción ahí mismo en base a hacer quesería o en otros productos lácteos. Bueno, por eso está lejos de que pase en la cabeza de un pequeño colono que recién empieza y que arranca de tabla rasa, ¿no? Entonces no es sencillo. Es un campo que tiene equipos de riego, lo cual te permitiría levantar la productividad, pero como te decía, la lechería, para parafraseártelo en términos más coloquiales, es como andar en Fórmula 1 o como jugar en la Premier League. O sea, vos tenés que estar muy fino en el manejo de los animales, en la sanidad, en la genética, en el manejo del pasto para tener una productividad que
rinda, digamos,
que te haga destacar. Y además es especialmente difícil conseguir mano de obra, porque la vaca da leche 305 días del año. O sea, ella no sabe que es primero de mayo, no sabe que hay tormenta, no sabe que hay helada, no sabe que hay ola de calor. Vos la tenés que ordeñar dos veces por día, todos los días, durante 305 días. Entonces, no, digamos, no es para cualquier colono, no es para... Por eso te decía, tenés que estar muy fino, si no la curva de aprendizaje se te hace cuesta arriba.
Claro. Y si no, el colono, ¿qué otra cosa puede hacer en esos campos?
Bueno, vos podrías hacer, ahí obviamente podrías hacer, podés hacer ganadería, podés hacer agricultura. Yo no vi el mapa de suelos del establecimiento, pero seguramente tengas áreas agrícolas interesantes. Lo que ocurre es que con 100 hectáreas agrícolas vos no mantenés una familia. Y con 100
hectáreas no, ganadera, con 100 hectáreas no rinde.
Y lo que pasa es que, digamos, tenés que andar muy bien del punto de vista productivo y comercial para sacar una rentabilidad que te permita bancar una familia. Vamos a pensar que el colono no está solo, que tiene una familia, pero digamos, por barato que sea tu presupuesto, con 100 hectáreas de agricultura, pagándole la renta al Instituto de Colonización, la cuenta es muy fina. Y bueno, si haces agricultura bajo riego, ni te cuento, porque el costo es más alto, tenés más productividad, capaz que ahí empatás un poco mejor, pero bueno, hay que ver quién paga el agua, quién paga el costo de aplicar, cómo se refinancian los equipos de riego. En fin, no es un caso simple.
No, sin duda. Yo lo que vi en las imágenes fue el casco de la estancia, que es precioso. Moderno, digamos, un casco moderno.
Sí, bueno, y ese es otro lío, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Capaz que uno dice, bueno, uno hace ecoturismo o se dedica justamente al turismo de ese casco, pero bueno, levantarlo y ponerlo en valor, no tampoco te pienses que es barato. Igualmente, en ese campo lo difícil de asentar 30 familias diferentes es toda la subdivisión que le tenés que hacer adentro para definir las fracciones que le vas a dar a cada colono, y además llevarle lo necesario para que pueda tener construir una casa y vivir ahí, ¿no? Que ese es el fin final de esto, es que vos vayas a vivir y te radiques en el campo. Cuando vos mirás los datos del censo agropecuario, una de las cosas que llama la atención en Uruguay es que la cantidad de productores deja de caer. ¿Pero por qué? Porque vos empezás a tener mucha gente que deja la ciudad y se va a vivir al campo, pero que no son productores agropecuarios, son médicos, son escribanos, son ingenieros que compran una chacra y se van a vivir en la chacra, y cuando vos le caes a inspeccionarlo, le decís, ¿usted vive acá? Sí. ¿Usted es productor rural? Sí. Yo qué sé, sí, tengo 5 gallinas y 2 vacas. ¿Pero vive de eso? No. Sí. Esa es la gran diferencia.
Claro. Ahí cambia todo. Y después, claro, tú decías también, Gonzalo, el colono le paga, digamos, una especie de alquiler mensual.
Claro, el colono tiene que, o sea, ser colono tenés una obligación con el Instituto Nacional de Colonización, que él te da la tierra, él te da la posibilidad de que vos accedas a la tierra, si la podés incluso comprar al Instituto Nacional de Colonización. Bueno, pero tenés que estar ahí, tenés que vivir ahí. Entonces, muchas veces, si tú comparás la situación del Uruguay en relación, por ejemplo, a Brasil, que habrás escuchado alguna vez del movimiento Sin Tierra.
Sí,
bueno, vos
sí.
Ahí tenés cientos de miles de personas que no pueden acceder a la tierra, y tenés otra realidad, que es que esa producción familiar muchas veces es de subsistencia. Es decir, tenés millones de personas en América Latina que viven en fracciones de media hectárea, una hectárea que vive la familia, que la trabajan ellos, y que dependen, su subsistencia depende de lo que les vaya, de qué tan bien o qué tan mal les vaya en la producción. Entonces, una sequía que afecta a esa gente, bueno, causa un daño enorme, porque dejan de comer. En Uruguay esa situación no se da, porque si bien tenemos producción familiar, digamos, no tenemos esa situación de vulnerabilidad social ni de vulnerabilidad alimentaria en nuestro país, que te obligue
a esa circunstancia.
Entre otras cosas porque el Estado está presente en todo el país, no hay selvas, no hay montañas, no hay desiertos que te impidan llegar con la ayuda del Estado para evitar un cuadro de desnutrición de una familia. Entonces, desde ese punto de vista es que Uruguay se tiene que plantear la discusión, me parece a mí, esta es mi opinión personal, ¿no?, de dónde están mejor utilizados los recursos para ese tipo de políticas públicas, sobre todo en atención a que tenés un déficit fiscal crónico y que en algún momento el que te presta la plata te va a pedir que lo ordene.
Después bueno, también siempre habrá quien te pregunte, ¿y por qué compraste ese terreno y no otro?
Bueno, claro, eso es un poco lo que es cuestionable, en la medida de tal vez es más eficiente en el objetivo de afincar colonos, expandir una colonia que ya esté, que el costo de la tierra sea menor a arrancar acá desde cero. Entonces, hay otros argumentos, que es que, bueno, necesitas darle una solución a la lechería. Bueno, eso, la verdad que no es un argumento, porque 4.000 hectáreas lecheras más o menos no le van a cambiar el número de la lechería nacional. Se habla también de la seguridad alimentaria, también otra tontera, porque en el Uruguay, como te decía, no tenemos ese problema de falta de alimentos o de vulnerabilidad social. Digo, no te digo que no exista, pero digo, existe, pero en una escala muy menor. Entonces, bueno, la verdad que son argumentos más políticos que técnicos, desde ese punto de vista, ¿no? Hay que separar un poco la paja del trigo. Es lógico que un gobierno de izquierda tenga una sensibilidad social tal vez un poco diferente y ponga el foco en esto. Me parece que el tema principal pasa por la forma de asignación de los recursos y la eficiencia en el uso de esos recursos. Vos recordá, liquidar el problema de la pobreza infantil en Uruguay, que es muy grave, son 300 millones de dólares por año. Bueno, vos acá, para sentar a 30 familias, te gastaste 40. Entonces, es un tema de cómo le explicás a la sociedad que estás gastando en lo correcto. Los argumentos van a aparecer, los planes de producción van a aparecer en el Excel, vos hacés que todo funcione bien. Ahora, después la realidad,
después hay que verlo, como todo. Claro.
Después la realidad es la que te va a decir dónde estuviste, qué tan lejos o qué tan cerca estuviste de lograr tu objetivo. Pero bueno, básicamente ese es un poco el eje de la discusión. Lamentable, digamos, por cierto, porque estas cosas no debieran pasar, en el sentido de que no debiéramos discutir estas cosas, sino que esto debiera ser, me parece, un proceso más técnico y no tanto político.
Está allí. Bueno, gracias, Gonzalo. Nos reencontramos el martes próximo.
Si Dios quiere.
Buena semana.